Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El turismo alcanza cifras récord para este puente. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Se confirman las perspectivas optimistas del sector. Las ocupaciones hoteleras se van a situar por encima del 85% en las zonas costeras, por ejemplo, en la del Sol, uno de los grandes focos de atracción turística de nuestro país. La ocupación prevista para toda la provincia de Málaga es del 88%, 7 puntos por encima de la del año pasado. Sensaciones positivas que se repiten en la costa mediterránea. Nuria Montes es secretaria general de la patronal hotelera OSBEC.
La comunidad valenciana y la provincia de Alicante en particular están prácticamente rozando lo que denominamos el lleno técnico. En este año 23 el calendario además ha sido muy favorable con los intereses turísticos al situar el lunes el festivo nacional correspondiente al 1 de mayo y en martes, el 2 de mayo, el festivo de la Comunidad de Madrid, lo que va a ampliar a 4 días el puente para uno de nuestros, de Madrid, que es uno de nuestros principales mercados emisores.
El Papa Francisco preside a esta hora ante miles de personas la Santa Misa que se celebra en la Plaza Kossuth Lajos en Budapest.
Siamo chiamati a questo.
Sonido en directo desde esa plaza. Esta tarde el Santo Padre tendrá un encuentro con universitarios y personas del mundo de la cultura húngara en la Facultad de Informática de la Universidad Católica Peter Pasmani. Será la última parada de Francisco en su viaje por Hungría, que termina hoy. A las 6 el avión del Papa volará a Roma. Y las ocupaciones de viviendas se han incrementado un 37% con el actual gobierno, alcanzando su pico más alto en 2021, cuando las denuncias superaron las 17.000. Uno de los puntos clave de la nueva ley de vivienda aprobada por el Ejecutivo es que va a retrasar aún más los plazos en ese proceso de desalojo. Por ejemplo, para Rocío será aún más difícil. Ella se quedó en paro y decidió alquilar su única vivienda. Desde mayo de 2021 tiene ocupas y no han parado de retrasarle el desahucio.
En mayo ya tenía yo mi abogado oficio y se presentó la demanda, pero hasta octubre no entró en el juzgado. Y luego, llegado febrero de 2022, se iba a hacer el juicio y el desahucio. Pero resulta que el juez dijo que como estaba desprotegido, que se echaba para detrás lo que es el lanzamiento. Entonces fue pasando el tiempo y yo ahí esperando.
Y ha quedado estabilizado el incendio declarado este sábado en la Cala Llebeig de Teulada, en Alicante, que ha obligado a desalojar 120 personas. Son 100 los efectivos terrestres que siguen desplegados en la zona para asegurar el perímetro, junto con medios aéreos como el que escuchabas, que se han ido incorporando desde primera hora de la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça da otro paso de gigante hacia el título de Liga, Les Salguero.
4-0 se impuso el Barça a un Betis que acabó con 9 por una roja dudosa a Edgar a la media hora y por la lesión de Joaquín. Los de Xavi dominaron y golearon con tantos de Christensen, Lewandowski, Rafinha y Guido Rodríguez en propia puerta. El joven Lamine Yamal debutó con solo 15 años en un Camp Nou que fue una fiesta y al que Xavi agradeció el apoyo.
Estamos muy cerca de ganar una Liga, ¿no? Que creo que es importante. Que bueno, que el equipo está haciendo un esfuerzo espectacular para conseguir el objetivo de esta temporada, que es la Liga, y veo a la gente con mucha, a la afición, con mucha ilusión, muchas ganas de conseguir este título, que sería un gran éxito para el club.
No falló el Real Madrid, que sigue a 11 de distancia y que se impuso en el Bernabéu por 4-2 a la Almería con un hat-trick de Benzema. Además, el Elche evitó su descenso matemático derrotando por 4-0 al Rayo, y se juegan a las 2 el Cádiz-Valencia, a las 4 y cuarto el Villarreal-Celta, a las 6 y media Español-Getafe, a las 9 Valladolid-Atlético de Madrid. Además, a partir de la 1, Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, va a salir desde la pole Charles Leclerc. En motociclismo también se está disputando el Gran Premio de España. La carrera va a ser a partir de las 3 en Jerez, con Aleix Espargaró en la pole.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Es domingo, 30 de abril. Se acabó el mes de un fin de semana de puente del Día de los Trabajadores, que es mañana, 1 de mayo. Con 6 millones y medio de desplazamientos, ojo, y un éxito total, ya lo has escuchado, de ocupación turística. El calorazo aflojó ayer en una jornada que incluso trajo chaparrones. En Murcia, la cosa derivó en una tormenta torrencial a partir de las 7:30 de la tarde. Las fortísimas lluvias y rachas de viento obligaron a desalojar a 18.000 asistentes de un festival que asistían en ese momento al concierto de la banda del rock británico Temples. En el lugar del festival cayeron 27 litros por metro cuadrado. En Murcia capital, 15. Los bomberos realizaron una treintena de salidas para retirar ramas de árboles de calzada, palmeras, semáforos y tejados que han volado, y achicar garajes. Hoy las temperaturas serán más benignas, pero a partir del lunes-martes volverán a subir los termómetros, como nos anunciaba Jorge Olcina.
De lunes a miércoles volverán a subir un poquito, no a los valores ni mucho menos que estos días pasados, pero de nuevo de jueves a domingo, digamos la segunda mitad de la próxima semana, vuelve la inestabilidad, posibilidad de tormentas, de algún chubasco, y las temperaturas bajarán, ¿no?
Y si hubo tormenta meteorológica ayer, en Madrid se avecina tormenta política el martes próximo. Como todos los años, las autoridades de la Comunidad de Madrid invitan a una recepción en la sede de la Puerta del Sol el día 2 de mayo, fiesta de la comunidad y memoria del alzamiento contra los franceses por la invasión de Napoleón. Por eso ha sorprendido que el delegado del gobierno, Francisco Martín, autorizase para ese día la convocatoria de una manifestación contra Isabel Ayuso a las puertas mismas de la sede de la comunidad. Se trata de la cita de los afectados por la línea 7B del metro, a los que han apoyado varios ministros del gobierno. Y el colmo ha sido que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha autoinvitado a la recepción de Ayuso, a la que no había sido convocado. Recibir a uno que se autoconvida es siempre embarazoso y difícil, pero si encima te convoca una manifestación en la puerta, es casi imposible. Fuentes de la Comunidad de Madrid me han explicado que no piensan reservar asiento a Félix Bolaños y que si insiste en presentarse, lo considerarán una provocación. Ya veremos qué ocurre el martes en este nuevo capítulo de la batalla entre Ayuso y Sánchez. Y hoy termina la valiente visita del Papa Francisco a Hungría, lo estabas escuchando. Es sabido que Francisco no suele viajar por Europa porque prefiere destinos pobres y marginados, con comunidades católicas en dificultades. Por eso ha llamado la atención su visita al país en el que el primer ministro Viktor Orbán desarrolla una política euroescéptica que choca de continuo con Bruselas y que ha supuesto una barrera a la emigración musulmana de refugiados afganos o sirios prevista por las autoridades de la UE. Además, es el segundo viaje del Santo Padre a Hungría, que ya visitó muy brevísimamente el país con motivo del Congreso Eucarístico. Pues la insistencia tiene que ver con la guerra de Ucrania. Hungría ha recibido 1 millón de emigrantes de este conflicto, emigrantes cristianos en este caso, y es uno de los pocos países partidarios de avanzar en conversaciones con Rusia para buscar una salida a la guerra. Coincide en este punto con el Papa, que se desespera por la incapacidad de los líderes mundiales para plantear conversaciones de paz. La concepción cristiana de ambos, de Bergoglio y de Orbán, es distinta y merece un análisis. Orbán, que es cristiano calvinista, hace de la fe una bandera política nacionalista. Para el Papa, el cristianismo es un abrazo abierto al mundo entero, sin distinción de credos ni razas, donde la incoherencia consiste en ser indiferente a la tragedia humanitaria. Su mera presencia en Hungría supone una corrección frente a la xenofobia o la ideologización. En sus discursos ha pedido alejarse de los populismos y acoger a los emigrantes, sin preguntar de dónde vienen. Francisco ha pedido una vuelta al auténtico espíritu europeo, mirando más allá de las fronteras. El viaje también ha sido delicado para la Iglesia húngara, que por un lado recibe el impulso del gobierno, pero por otro recela porque puede ser víctima del abrazo del oso de un poder al que la oposición acusa de coartar la libertad judicial y de prensa. El Papa ha salido vencedor en este pulso, porque ha sabido dirigirse al cariño de la gente, a la verdad de las cosas, a los corazones abiertos. Esperemos que además, de verdad, esto sea un impulso para acabar con la guerra. Y mañana es el Día del Trabajador, fiesta del primero de mayo. Como no podía ser de otro modo, Pedro Sánchez tenía que hacer su guiñito electoral. Ha prometido ayer 1.300 millones, oye, será por millones, en formación profesional para crear 45.000 plazas bilingües, 824 nuevos centros de capacitación digital y 1.500 aulas de emprendimiento. Promete y vencerás. Además, no cuesta dinero prometer. Los nuevos votantes de 18 años y la franja de jóvenes hasta 30 son especialmente apetecidos por el PSOE. Conscientes de que las principales preocupaciones de estas personas son la vivienda y el trabajo en el país con más paro juvenil de Europa, Sánchez y los suyos han dedicado la semana a prometer casas y formación laboral. ¡Qué coincidencia! En esta mañana de domingo, víspera del 1 de mayo, nosotros queremos mirar, más allá de hipótesis interesadas, a cuál sea el futuro del trabajo para calcular las mejores posibilidades para nuestros hijos. El de España es un mercado extraño, con 3 millones de parados que han aumentado 100.000 más en la última EPA. Pero curiosamente, con falta de empleados para la construcción, la recolección agrícola o la conducción de autobuses y camiones que se las ven y se las desean para cubrir las bajas. Hay también 150.000 empleos industriales y especializados sin cubrir. ¿Por qué? Vamos a analizar todo esto y atisbar cuáles serán las profesiones del futuro y cómo nos va a afectar la llegada de la inteligencia artificial con Diego González. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Pues vamos a empezar con una paradoja que se da en España. Es un país con 3 millones de parados y hay unos 150.000 empleos que están sin cubrir. ¿La razón? Que son empleos en los que se necesita una cualificación o una especialización. ¿En qué sectores están estos trabajos? Pues los encontramos en la industria, en el sector servicios, en la digitalización, en la construcción o también en la transición energética. Ahora hablamos de esa paradoja y de esos nichos de trabajo. Antes vamos a abordar un fenómeno que ha irrumpido en los últimos años y al que nuestro experto económico Pablo Gimeno pone nombres y apellidos.
Vamos a hablar de un término que estamos contando la puntita del iceberg de la gran sustitución. La inteligencia artificial viene para sustituir a algunos seres humanos, a algunos puestos. Todo aquello que pueda responder una máquina de manera más rápida, más barata y más eficiente y seguramente con más precisión, pues las empresas que tienen que optimizar su beneficio y mejorar su productividad lo van a hacer.
La inteligencia artificial es uno de los factores tras los despidos masivos en las empresas tecnológicas y de los despidos que están por venir. Hemos hablado mucho de la IA, de la inteligencia artificial en las últimas semanas, que se ha desarrollado a pasos agigantados y cuyo avance en todos los sectores es imparable. Lo avanzaba en Herrera, en COPE, Nuria Oliver, científica y cofundadora de la Fundación ELIS de Alicante.
Y de la misma manera que en otras revoluciones industriales anteriores, también se produjo una profunda transformación de la sociedad, incluyendo el mercado laboral, esta cuarta revolución industrial también está transformando la sociedad profundamente, incluyendo, ¿no?, el mercado laboral.
Cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial como eje. Decía Nuria Oliver que todavía tiene retos por delante y una regulación pendiente, pero hay que asumir que ha llegado para quedarse. De hecho, deberíamos prestar atención a un informe de Goldman Sachs. Dice este banco de inversión que, al margen de si la inteligencia artificial debe ser o no controlada, lo que preocupa es el impacto que tendrá en el empleo. Su uso podría reemplazar 300 millones de trabajos a tiempo completo.
El informe establece que el 46% de las tareas administrativas y el 44% de las profesiones jurídicas podrían automatizarse. Y hay más trabajos que están en peligro de desaparición. Los matemáticos, gestores, contables, analistas financieros, demóscopos, traductores, diseñadores de Internet y periodistas podrían desaparecer.
Sí, estamos en peligro y nuestros compañeros de 13TV han creado un presentador de informativos con el que han interactuado José Luis Pérez y María Ruiz. Atentos a la pregunta y a la respuesta de Leonardo, el presentador virtual.
Leonardo, ¿voy a tener trabajo en el futuro o me lo va a quitar la inteligencia artificial?
José Luis, aunque la inteligencia artificial ha avanzado mucho y podemos realizar tareas en diversos campos, incluyendo la presentación de noticias, los presentadores de televisión humanos seguirán siendo relevantes y necesarios en el futuro. Los seres humanos aportan empatía, experiencia personal y una comprensión más profunda de las emociones y la cultura que las inteligencias artificiales como yo todavía no podemos replicar completamente. Pero no es probable que les quitemos el trabajo por completo.
Por suerte le queda mucho rodaje a Leonardo.
Jolín, pero se le nota fuste, ¿eh?
Pero fíjate lo que ha dicho, y subrayo, ha dicho todavía, no Exacto. pueden replicar completamente las emociones y empatía, todavía. Y que no es probable quitarnos el trabajo por completo. Bueno, yo todavía no las tengo todas conmigo. ¿Tú crees, Cristina, que nos pueden quitar el trabajo, la inteligencia artificial?
A mucha gente sí. En buena parte de la plantilla, desde luego.
No vas desencaminada, porque escucha, atención, esto otro.
La semana en Radio Serranía.
Aquí empieza el informativo La Semana de Radio Serranía con la actualidad comarcal y provincial.
Les hablan Virtudes Casal
y Víctor Bartual.
Recuerden que todas las noticias de este informativo las encontrarán ampliadas en radioserranía.es.
Vamos con los titulares.
Un rayo provoca daños en la fachada y el campanario del Panteón de los Marqueses de Moya, en Carboneras de Guadazaón.
Estamos escuchando la emisora local de Talayuelas, en Cuenca. El programa se llama La Semana y lo presentan Virtudes Casal y Víctor Bartual, como hemos escuchado. Pero son dos presentadores creados por inteligencia artificial. Y es aquí, Cristina, donde yo empiezo a mosquearme ya.
Claro, bueno, y además mira qué bien pronuncian y cómo el ritmo de las palabras es matemático, etcétera.
Seguro no se equivocan.
No. Seguro que en los últimos días o semanas has registrado cómo el llamado chat GPT, ese sistema, ¿ves cómo me confundo? Ese sistema que crea todo lo que quieres, es capaz de engañarte, de crear contenidos creíbles pero falsos. Y, por ejemplo, en la canción Heart on My Sleeve de los artistas Drake y The Weeknd se hizo viral.
¿Te gusta la canción?
Sí,
no está mal, no. Bueno, pues no cantan ni Drake, ni Weeknd, ni nada que se le parezca. Los que cantan no existen. Es inteligencia artificial que ha imitado sus voces. Pero con lo que hemos escuchado hasta ahora, podemos hacernos una idea de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Y es que está solo al comienzo de la carrera.
Sí puede crear canciones, presentar informativos, imitar voces de cantantes y personalidades, también puede sustituir a quien tiene la voz como herramienta de trabajo. Por ejemplo, los actores de doblaje.
Aquí en España no ha habido aún ningún proyecto de doblaje en el que se haya utilizado esa tecnología. Es verdad que sí ha ocurrido que varios estudios ya han llamado a profesionales del doblaje para entrenar redes neuronales, pero por suerte la respuesta generalizada entre los compañeros está siendo la de no participar. Es verdad que en el mundo de la locución, a lo mejor sí ha habido ya tristemente alguna intrusión. Y la idea es llevar esto al final a Bruselas, que ahora mismo está, de hecho, buscando esa regulación general de la inteligencia artificial.
Hemos escuchado a Raúl de Lara, es actor de doblaje, y explicaba a Expósito en La Linterna que lo importante es frenar el entrenamiento de esta tecnología hasta que esté regulada. Lo mismo deben estar pensando los que trabajan en recursos humanos, porque la selección de personal ya está en manos de un modelo matemático. Josep Curto es experto en inteligencia artificial de la Universidad Oberta de Cataluña.
La inteligencia artificial está cambiando considerablemente todo el ciclo, desde la creación del CV, la distribución del CV, la criba de perfiles basados en características, el análisis de las entrevistas de trabajo, ya sean por videoconferencia o texto o simplemente audio.
Cuenta de ello nos puede dar Sandra, de 27 años. Trabaja en un departamento de recursos humanos de una compañía y fue seleccionada por inteligencia artificial.
Para empezar, digamos, el proceso, tenía que empezar a contestar ya directamente unas killer questions. yo tenía que seleccionar la experiencia que tenía dentro de recursos humanos, cuál era mi nivel de inglés y cuáles eran mis expectativas salariales. Pues entré en contacto con una persona, yo creo que ya fue en la, para mí, en la última fase, que fue la entrevista personal.
Ese informe de Goldman Sachs del que hemos hablado antes enumera profesiones que están en riesgo de desaparecer, pero también dice que los trabajos más físicos, en principio, serán los que sobrevivan. Y digo en principio porque José Canseco, que es experto en recursos humanos y socio fundador de Human Touch, nos ha recordado que los trabajos manuales que requieren esfuerzo físico están siendo sustituidos ya por robots.
La tecnología, los robots, el movimiento de palets, el movimiento de cajas, muchas de las cosas que se hacen a nivel físico, a nivel manual, se están automatizando. Pues si ponemos la frontera de 2035, gran parte de las tareas y de las horas dedicadas a trabajos manuales van a estar suplidos por robots o por cadenas que no necesitan una persona que lo haga, sino necesitan una persona que lo supervise de momento.
Que un trabajador sea sustituido por una máquina no es nuevo. Es un debate que ya se planteó con la primera y la segunda revolución industrial. Si lo pensamos fríamente, el 60% de los trabajadores se encuentran actualmente en empleos que no existían en el pasado. Históricamente, los nuevos trabajos van compensando los viejos.
Sí, profesiones que no existen y que están por venir también. Y empleos que ya están aquí, pero que no se cubren. Y volvemos a esa paradoja del principio. Más de 150.000 empleos para los que no hay candidatos o no se encuentran. Trabajos en digitalización, servicios, industria, transición energética, todos necesitan trabajadores cualificados y especializados. La clave está en la formación. Víctor Gómez es CEO de 4Weeks Academy.
La crisis de talento tecnológico ha empezado mucho antes de la pandemia, pero por supuesto la necesidad de digitalización ha crecido enormemente después de la pandemia y está claro pues que se necesitan muchísimos más perfiles y se nota en el sentido que, bueno, cada vez ves más ofertas de trabajo para programador, para un perfil de inteligencia artificial.
Vamos con un ejemplo de este reciclaje, la historia de Guillermo Santamaría. Este padre de familia de 40 años contaba en COPE que tras 16 años en el sector turístico y la pérdida de empleo, decidió formarse en programación. Un año después, su vida cambió.
Cuando trabajaba en las agencias de viaje, me tenía que buscar yo las migajas, ¿no?, que dejaban en los puestos de trabajo. Y aquí, la verdad es que sin hacer absolutamente nada, me vino a buscar. En este caso, en este sector, la edad realmente, hombre, influye evidentemente porque tenemos que hacer un esfuerzo mayor, pero no te incapacita para programar.
Formación y perder el miedo a reciclarse. Si buscamos trabajo, ¿qué nos van a pedir las empresas a corto y medio plazo? Nos contesta Pedro César Martínez Morán, que es director del Máster de Recursos Humanos de Comillas y Cade.
Conceptos que no todos se darán, pero sí que conviene tenerlos en mente. Uno, por ejemplo, es la resiliencia. El aprendizaje constante a lo largo de la vida. Todo el trabajo en equipo, ahora lo que tenemos que incentivar es el trabajo colaborativo. Requiere de una empatía con los demás. Requiere de trabajar con un mismo objetivo. El liderazgo basado en, pues hoy tengo un equipo que uno está en un sitio, otro está en otro. Bueno, son una buena colección de habilidades que en el entorno que nos espera yo creo que va a ser necesario tenerlas.
Por supuesto. Hemos hablado de las profesiones que ponen en peligro la inteligencia artificial y los robots. Pero ¿cuáles son, porque las hay, las que se encuentran a salvo?
Esta semana España dice que España necesitaba 2.000 mecánicos. Algunas de las tareas que hace un mecánico, a lo mejor una máquina, un robot lo puede hacer, pero no todas. Y al final siempre va a tener que haber una persona que maneje ese robot, que le alimente, que le dé instrucciones. Yo creo que esos tampoco van a desaparecer. Lo que pasa es que el carpintero, como otros oficios, va a utilizar otros recursos que ahora no tiene, pero que posiblemente pueda utilizar para su propio bien y para el propio servicio. Creo que van a ser sustituidas por la inteligencia artificial y la robótica, todas aquellas tareas repetitivas, mecánicas y monótonas.
Mecánicos, operadores de maquinaria, atletas, albañiles, instaladores, carpinteros, fontaneros, en resumen, oficios de toda la vida que requieren una especialización. Lo dice un estudio de los creadores del ChatGPT. ¿Y dónde puede encontrarse esa formación? En muchos casos en la formación profesional, que en los últimos años ha experimentado un boom en la demanda de plazas. De hecho, la tasa de empleabilidad de la FP supera por segundo año consecutivo a la de los estudios universitarios. Escuchamos a José Canseco.
El carpintero, el electricista, es una persona con una formación intermedia, intenta solucionar un problema intermedio. ¿Un robot, una automatización puede hacer eso? Evidentemente no. Ese tipo de puestos de trabajo van a seguir siendo demandados en el mercado y la empleabilidad es no inmediata, pero es de muy corto plazo. O sea, tú sales del FP, en muchos casos ni sales y ya tienes un trabajo, ¿eh? Cosa que en la universidad no ocurre. Son carreras de distinto fondo.
El paso del tiempo y la evolución de la tecnología ha cambiado el trabajo y también nuestros hábitos de vida. Si hace 20 años ibas al videoclub a alquilar una película, ahora el videoclub lo tienes a un golpe de clic desde el sofá de tu casa.
Recuerdos de nuestra infancia y adolescencia. Todo cambia y los trabajos no iban a ser menos. Por ejemplo, haz conmigo este ejercicio. De niño o de niña, yo soñaba con ser determinada cosa. Astronauta, bombero. Diego me ha contado que quería ser futbolista o arqueólogo. Y mira, ha acabado de periodista. Ahora, si preguntas a los adolescentes qué quieren ser, la respuesta es influencer. Una profesión que hace 20 años no existía y sonaba chino. Vamos a seguir aprendiendo sobre la realidad. Hemos visto el mercado de trabajo y dentro de un momento vamos a saber qué se roba en los supermercados españoles y creo que te vas a quedar sorprendido.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Esto es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Pierda la pone de rosquita arriba!
Este domingo, Real Valladolid, Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ay, ay, ay.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán.
Los números uno del deporte.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se acerca el verano y la celulitis te trae de cabeza. Consigue mantener la raya con el nuevo Lifexir Minucel Intensive, un potente aceite y serum anticelulítico reductor con un alto poder drenaje que te ayudará a eliminar la piel de naranja para una piel firme y tersa. El Lifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los fines de semana en la radio,
el deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo! Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Supermercados, las grandes superficies, tienen un cáncer permanente que son los hurtos, ¿eh? Esas circunstancias en las que una persona echa mano al pasar por determinado estante de determinada cosa. Estos robos constituyen uno de los problemas endémicos de los supermercados, y cabría pensar que es el hambre o la marginalidad lo que lleva a las personas en la mayor parte de los casos a los robos. Pues no. Resulta que de las cosas que más se llevan de las estanterías figuran, por ejemplo, los ibéricos o los productos de afeitado. Como lo estás oyendo, no son situaciones de primera necesidad. Y ha sido Laura Rubio la encargada dentro del equipo de analizar cuáles son los productos más robados en España y también cuáles son los más robados por comunidades autónomas. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Bueno, pues mira, nos hemos fijado en un estudio elaborado por STC NetApp que asegura que entre los productos más robados en España, según datos de más de 10.000 establecimientos, están los licores, los ibéricos, los productos para el afeitado, como decías, el atún y los vinos. Y bueno,
¿qué
es lo que quiere decir esto, básicamente? Bueno, pues que en España se roban productos de alta gama, podemos decir. Nos lo cuenta Salvador Cañones, es socio director de STC.
La primera conclusión que vemos de este estudio es que no aparecen productos de primera necesidad, tales como legumbres, arroces, pastas, no aparecen en este listado. No son productos que robemos. En todas las comunidades, de primera necesidad tan solo aparece en alguna de ellas el aceite y el atún o el bonito. Pero el elemento común es que hemos focalizado el hurto, nosotros los españoles, en productos gourmet. Hablamos de vinos, hablamos de licores, hablamos de cavas en alguna comunidad concreta, hablamos de café, helados, chocolates, productos ibéricos y quesos.
O sea, no es que seamos un país de tercer mundo donde la gente se eche a los supermercados a robar por necesidad y urgencia. No, 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 no. Los hurtos son de productos más bien de gama alta y, como nos cuenta Salvador, se roba el más caro de su clase.
En cualquiera de estas categorías de productos no robamos el chocolate de marca blanca, que a veces es superior en calidad al de marca de fabricante, sino que robamos el producto caro. No robamos el vino de 5 euros la botella, sino que robamos el vino de 25 euros la botella. Tenemos un cierto gusto a la hora de hurto.
Claro, también hubiese pensado yo, pues a lo mejor las personas con adicciones, ¿no?, que se cogen un cartón de vino. ¿Qué va?
Vino el caro, ¿eh?
Vino del caro.
Un cartoncillo, no te creas. Bueno, esto es un quebradero auténtico de cabeza para los supermercados, y por ello pues tienen que investigar para ver qué medidas pueden poner, como nos cuenta Salvador Cañones, para evitar estos robos.
Por sistemas que lo que hacen es vigilar el producto de alto riesgo. Básicamente es una combinación de antenas antihurto que se colocan a la entrada del establecimiento y a cada uno de los artículos de alto riesgo se le protege de una manera diferente. Bien puede ser con una etiqueta antihurto colocada en origen, no visible para el consumidor, para el cliente, o bien un elemento visible, como puede ser un collarín o un capuchón para los licores, o puede ser un protector de policarbonato para otros artículos.
Los amigos de lo ajeno se buscan y rebuscan mil mañas para llevar a cabo los hurtos. Ya hemos escuchado cuáles son en general los productos más tentadores entre los ladrones, pero es que dependiendo de las comunidades autónomas hay distintas preferencias. Se roban más unas cosas u otras.
Es que tú fíjate, ¿eh? Por ejemplo, en Cantabria se roban más las gambas y los langostinos.
Nos ha fastidiado.
Claro, claro. En Castilla y León, cañas de lomo, pero del bueno.
Claro.
En Cataluña, fíjate, cava. Y en los sitios en los que hace calor, como en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana, lo que más se roba son helados. O sea, tú fíjate, en Galicia, País Vasco o Asturias, mira lo que más se llevan. Lo cuenta Juan, que es dueño de un supermercado en Ponferrada, que está muy cerca de estos territorios. Nos dice que a pesar de ser un establecimiento pequeño, pues sí, que se roba.
Algunos sí, claro. Los que les quede más a mano. Hombre, suelen ser los de mayor valor. Un pulpo, un desodorante. Un pulpo vale 30 euros. Entonces se llevan 30 euros. Algún detergente, un paquete de detergente que vale 10, 12 euros. Que te des cuenta que después hay cosas que no te das ni cuenta. Dos, tres veces al mes, algo, una, yo no sé.
Bueno, mira que es difícil y complicado llevarse un pulpo.
¿Robar
con lo grande
un pulpo?
Que es donde metes tú un pulpo.
Pues sí. Se lo meten.
Sí, sí.
En Aragón, sin embargo, lo que más roban es carne. Es curioso que después de repasar el estudio, es tal cual lo que nos cuentan en los supermercados a los que Laura ha llamado. Por ejemplo, en Zuera, en Zaragoza, relata la encargada de un supermercado qué es lo que roban y cuándo se dan cuenta de que faltan productos.
Nos damos sobre todo cuenta luego al inventariar, cuando nos falta producto. Entonces sí, mensualmente sí, sí, bastante frecuencia. Pues latas de refrescos, de bebidas energéticas, latas de conserva, entrecot, que los hemos tenido que poner bajo llave, y alguna bandeja así muy finita de embutido que viene envasado al vacío. Eso es lo que más. Unos 100, 150 euros.
¿Qué te ha parecido lo de los entrecots bajo llave? Porque te he visto...
Les mola la carne buena, los buenos ibéricos. Tócate las narices.
Claro.
Claro, las bebidas energéticas que te pillan de caminito tampoco son una botellita de agua porque estás teniendo sed.
Bueno, luego hay, por ejemplo, en Baleares, en Andalucía y en Castilla-La Mancha, fíjate que lo que roban es el queso, es el producto preferido para los cacos. Ángela es encargada en un supermercado en Tarazona de La Mancha, en Albacete, y mira lo que nos cuenta.
Sobre todo yo puedo decirte que estoy en tienda, latas de atún, barras de chocolate, también barras de salchichón, pastillas de caldo de creen, botellas de alcohol, que las tenemos todas alarmadas, pero ahí el Larios, por ejemplo, desaparece. El queso tiene que estar alarmado. De las cuñas de queso que cuestan de 3,50 hacia arriba, tienen que ir alarmadas porque es verdad que sí. Los curados también. Y el jamón que también, los blisters de jamón. Los productos gourmet, como diríamos así, bueno, lo más caro.
Claro, claro, es que esto no es jabarti de la importación, esto es queso manchego, del bueno.
Del bueno. Bueno, pues mira, atención, porque nos ha contado también Ángela las mañas que se buscan algunos para camuflar los productos que roban.
Los blister y eso de jamón se los llevan entre las botellas de agua, en paquetes, en los formatos de 6 y de, en los packs, entre medias meten cosas. Diariamente no es grandes cantidades, no son... Uh-huh. Es un artículo, dos, es una persona viene por una cosa, una lata de atún que se han echado al bolsillo, de paz de dos, cosas así.
Claro, debería saltar la máquina si tú llevas, por ejemplo, imagínate, un pack de Coca-Cola y colocado en sentido horizontal y camuflado con el suelo, un paquete de ibéricos. Digo, ¿yo qué tendría que saltar en la máquina registradora?
No todos... Ah, dices con
al pasarlo por el sistema.
Si no lee el código de barras, pues no.
Claro, lo has quitado previamente. Claro, si es que ahí están los datos.
Sí, sí.
Los hurtos, claro está, pueden llegar a suponer pérdidas millonarias. Si contabilizamos todos los establecimientos de nuestro país, luego lo pagan otros. Los trabajadores en sus sueldos, o los centros de distribución, o los supermercados en sus emolumentos. Hasta 1.800 millones, ni más ni menos, en pérdidas. Y fijaos, todo por un gusto por el lujo.
Chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión. Los rayos de sol, oh, 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 siempre con protección, le dije, mire usted, doctor, no, no.
Pues a lo mejor te ocurre como a nosotros, que cada vez escuchamos más que se producen divorcios y separaciones en personas de cierta edad. Desde luego mayores de 60, pero también de 70 y de 80. Es un fenómeno sorprendente, pero creciente, y de hecho se ha aquilatado un término, divorcio gris, para esta forma de separación. Y nos ha llamado tanto la atención que lo hemos querido traer a Cuerpos y Almas. Y hoy saludamos a nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Carmen, Cristina, oyentes. Hablar del divorcio, ¿eh? Vaya tema.
Bello tema. Bueno, y sobre todo de este, del divorcio gris. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a España entera.
¿A ti te ha ocurrido que has oído este tipo de separaciones tardías?
Sí, totalmente. Y además cada vez más, porque la franja normal del divorcio, el porcentaje, el que más había, era entre 40 y 49 años. Pero ahora ya, efectivamente, gente de 70 años que dicen, madre mía, después de 40 años casados, y ahora, pum.
Eso es lo que más me llama la atención, porque si una persona de 70 años lleva casada 5, pues en un segundo matrimonio, no te extraña tanto, ¿no? Porque es muy difícil permanecer casado y acoplarte al otro y ser paciente con sus limitaciones. Pero personas que llevan 30 años casados, de repente se divorcian, ¿sí?
Claro, se divorcian. Bueno, es que lo tenemos muchísimo últimamente en las consultas, ¿eh? Y eso ya sí que se ha incrementado. Claro, porque una vez que tú inicias un proyecto de vida con una persona, empiezas a tener pues las consecuencias de ello, y siempre son, o suelen ser, consecuencias positivas. Hijos, un desarrollo en búsqueda de lo que va a ser el proyecto común, ¿no? Y claro, esto, cuando te metes en él, en el proyecto, pues ya lo intentas llevar a término, ¿no? Y buscas, siempre tienes ahí una meta, ¿no? Que tus hijos, pues bueno, ya tengan esa educación, que tengan esa independencia, esa autonomía, y en todo caso, si las cosas no van yendo bien, ahí es cuando te puedes empezar a plantear el divorcio, ¿no? En algunos casos.
Sí, sí, al principio, es verdad que el principio del matrimonio estás como más pendiente, dos factores. Primero, el factor laboral, que estás como muy metido porque estás como haciendo estás proyectando tu trabajo y le estás poniendo toda la carne en el asador, pues a eso, al trabajo, ¿no? Luego estás con los hijos, que te distraen muchísimo de tu pareja, pues porque estás pendiente de, pues eso, de, uy, que ya anda, ay, que ya le hemos quitado el pañal, ay, que va al colegio, ay, que no. Y es verdad que, bueno, es como un proyecto común, pero que están como fuera de ellos, ¿no? Pero luego, cuando los hijos se van de casa, el trabajo ya empieza un poco boca abajo, ahí te quedas mirándole al otro y dices, madre mía, si no me llena nada. Y sí que es verdad que lo del el matrimonio de una con uno para toda la vida se va sustituyendo por, uff, ya no me mola, ya no me satisface, pero yo creo que es un poco también el signo de los tiempos. No me satisface, pues lo acabo.
Hay también un elemento que es la longitud de la existencia. O sea, en la medida en que las personas tienen como horizonte vital los 90 años de vida, a los 65 te quedan 25 años de existencia.
No, y sobre todo que te ves, te miras y dices, bueno, estamos bien, ¿no?
Claro.
Y mira, y yo digo los hombres, ¿no? Porque los hombres, uno de los datos que se relacionan con este tema es que los hombres, bueno, pues se ven todavía con la capacidad de atraer, con la capacidad de tener aventuras, con la capacidad de vivir nuevos proyectos, y los idealizan. Yo lo voy a subrayar, ¿eh? Y los idealiza.
Es verdad.
Bueno, te crees, vamos.
Pero mira a Bruce Springsteen, o sea, ayer en Barcelona, 73 años, arrasando en todos los sentidos en el escenario, y claro, la gente se ve con 60, 65 y dice, madre mía, tener que aguantar este vejestorio 20, 25 años, no tengo fuerzas.
Sí, yo iba a decir que por supuesto no, y esta es la clave, sobre todo en los hombres lo suelen decir mucho, las mujeres no tanto esto, las mujeres van más en la línea de bueno, pues de, como ha dicho Cristina, se dan cuenta en un momento de su vida de que no comparten con la persona que tienen al lado, no comparten nada. Y que son auténticos extraños, ¿no? Y ahí sí que empiezan a sentir que quizá a lo mejor no es la mejor convivencia posible.
Sí, pero fíjate que hay un dato curioso que me llama a mí muchísimo la atención, que es que el 54% de las mujeres divorciadas se vuelven a casar en un plazo de 5 años del primer divorcio. Pero a los 10 años del divorcio, el 75% de las mujeres se han vuelto a casar. O sea, que al final es que estás buscando siempre la compañía. Estás buscando la compañía, porque la compañía, evidentemente, yo creo que el hombre y la mujer están hechos para eso, para vivir en compañía. A mí me encanta, además yo soy forofa del matrimonio y de la compañía.
Todas formas, ahí hay una diferencia, ¿eh? Sociológicamente parece ser que hasta los 60 los hombres andan bastante libres, picoteando de aquí para allá, pero luego con las primeras pérdidas de gotas de orina están buscando una pareja. Mientras que la mujer, justamente a partir de esa edad, se empieza a dar cuenta de que, en efecto, se puede correr el riesgo de convertirse en enfermera. Y que a partir de los 60 se vive muy bien, cuidado por los amigos, por los hijos, viajando juntos en pandillas divertidas. O sea, a veces la mujer tiene una capacidad en la edad madura de vida en soledad que el hombre no tiene.
Totalmente de acuerdo, y eso os lo cuento por la experiencia diaria que tengo de mujeres en torno a esas edades que sí que han comenzado una vida, pues vamos a decir, en solitario, ¿no? Y se adaptan mucho mejor, completan los duelos mucho mejor que los hombres. Los hombres tienden a buscar, a sustituir, es decir, no se van, no dejan a una pareja si no tienen a una alternativa rápida, ¿no? Y las mujeres que tienen estas edades sí que te llegan a comentar que ellas no quieren cuidar a nadie. Que ellas lo que quieren es unas experiencias con hombres gratificantes, atractivos en todos los términos, ¿no? Y que les procuren una vida tranquila, feliz, donde les respeten al máximo, ¿no? Esto es lo que te dicen las mujeres, ¿no? Los hombres no son capaces de asumir la soledad en la mayoría de los casos, y lo pasan muy mal, ¿eh? Y desarrollan bastantes problemas psicológicos.
A mí, de todas formas, os tengo que decir que lo que realmente me produce una envidia sana, buenísima, pero y además que se me calababa, es como, por ejemplo, oíamos el otro día a tu madre, Cristina, cuando hablaba de los valles y las sombras y las luces que había tenido con tu padre después de estar, ¿cuántos años casados?
Pues mira, yo tengo 58 y fui la primera, pues 60 años.
60 años. A mí es que eso me parece que tiene que volver a ponerse de moda. Se tiene que volver a poner de moda, yo creo, ¿eh? A mí me encantaría.
A mí una de las cosas que más me asustan es cuando yo recibo en consulta a pacientes jóvenes, ¿no? Que una de las cosas que te suelen decir tanto mujeres como hombres es que ellos no se plantean eso que decimos y que tú has hablado antes, Carmen, del amor para toda la vida, ¿no? Y de la pareja, de la relación de pareja, cosa que ya se empieza mal. Porque ya se empieza, bueno, pues poniendo límites, a lo mejor muchas veces límites que no son realistas, ¿no? Soy también partidario de una relación a largo plazo. Partidario de que se intente proteger muchísimo la relación de pareja, que se sepa identificar qué aspectos son los que están complicando esa relación y que se cuide, y que si no somos capaces de hacerlo nosotros, busquemos siempre ayudas, referencias. Una cosa que les digo a los pacientes que vienen a separarse muchas veces, y con la ayuda del psicólogo, es que por favor el divorcio, la separación, sea lo último que se tenga como, digamos, pues respuesta a una serie de relaciones complejas.
Sí, porque hay una cosa, fijaos, que durante mucho tiempo y desde luego toda mi infancia el divorcio estaba muy estigmatizado. Realmente los hijos de, por ejemplo, en mi infancia, los hijos de separados o de divorciados, pues vivían eso como un estigma. Eso se ha normalizado por completo. Ahora en las aulas los niños viven con un 50% de padres separados y divorciados. Pero yo creo que estamos cayendo un poco en el otro extremo, en el sentido de idealizarlo, de pensar que no trae consigo gravísimas consecuencias que te lastran de por vida. Y total. Lo digo con total conciencia, ¿eh?
No, y es
estoy
así.
Totalmente de acuerdo, es así, y además que te lastra tanto a la prole, a los niños, como al propio hombre y mujer que, sí. que se dijeron que un sí, ¿no? Pero de todas formas yo creo que es un poco también lo que estábamos hablando antes, que es un poco el signo de los tiempos, porque no está de moda sufrir, y todo el matrimonio largo, y ahora mismo con la esperanza de vida que hay, los matrimonios son muy largos, tiene que haber etapas de crisis que se tienen que solucionar luchando, vamos, que se deberían de solucionar luchando, no con una lisis, sino con una lucha. Pero lo de la lucha no está de moda, el sufrimiento no está de moda, ni en el matrimonio ni en general en la vida. Y a mí eso sí que me encantaría rescatarlo, porque hay cosas que tenemos que rescatar. Y no todo lo antiguo es malo, y no toda, o sea, no todo es la modernidad, es lo bueno, y la bueno, pues tal, y no, a mí me parece que no. Me parece que hay que luchar. Y uno de los problemas del divorcio a esas edades es la falta de comunicación. Entonces, si lo sabemos, yo creo que tendríamos que animar a estar atentos a la comunicación, que es importantísima en una pareja.
Falta de comunicación, también saber entender lo que uno está sintiendo, una está sintiendo en esos momentos a determinadas edades. El momento evolutivo es fundamental. Decíamos antes que ahora estamos ampliando muchísimo lo que es la edad casi mental, cronológica, ¿no? Porque estamos muy bien a avanzadas edades. Y esto hace que, claro, que se vayan dando unas sensaciones, que se tengan una serie de emociones que no somos capaces de entenderlas. Es fundamental que la sepamos entender, que la sepamos tratar en compañía, con nuestra pareja, comunicación. Y por supuesto que el divorcio está ahí. Si nosotros no vamos a decir que el divorcio claro. no sea necesario en algunos casos, pues porque ya la convivencia sea mucho más dañina que lo que va a ser el propio divorcio. Pero claro, estamos hablando de reducción del daño. No estamos hablando de una solución maravillosa, sino de reducción del daño. Ahí es cuando entra el divorcio. Va a haber siempre un daño, pero es menor el que puede ocasionar el que sigas con tu pareja. Pero esto es lo que hay que tener en cuenta para intentar tratarlo, prevenirlo.
Luego hay un cambio de mentalidad muy drástico, ¿eh? Porque es cierto que la temperatura sociológica ha cambiado tan deprisa. Quiero decir, muchas personas mayores en su momento se casaron determinadas a aguantar absolutamente todo, y al cabo de 30, 40 años de un sufrimiento profundo, porque a veces el cónyuge es muy difícil, ¿no? Sobre todo si hay alcoholismo, si hay violencia, si hay un machismo absolutamente clásico de dejar al otro anulado, pues realmente dicen, pero bueno, ¿esto qué sentido tiene, no? Esto que estaba muy normalizado cuando yo me casé, ahora es inadmisible socialmente. O sea, se produce ahí un cambio sociológico que seguramente en otras épocas no ha sido tan rápido.
No, y está ahí como tú muy bien dices, y es una cosa y es una evidencia, ¿no? Siempre decimos, está ahí, vamos a proteger a la persona que esté más desasistida. Y voy a meter un pero, que no, con esto no quiero invalidar lo anterior, pero intentemos analizar bien todas estas causas, ¿no? Y sobre todo el recorrido que tenemos en cuanto a lo que va a ser esa modificación de planteamiento, de conducta, de interpretación de la vida por parte de uno y de otro, que a veces hay recorrido y nosotros creemos que no existe, otras veces, por desgracia, no lo hay.
Sí, yo animo a la gente a luchar, y que la vida es complicada. Lo que pasa es que luego, cuando sales bien, cuando después de la lucha has triunfado, o sea, eso es una gozada.
Habría que analizar quiénes se divorcian con más satisfacción a esas edades, a los 60, 70, 80 años, si las mujeres o los hombres.
Uf, yo creo que lo tengo así más o menos intuido, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo creo que son las que llegan a tener más satisfacción son las mujeres. son yo mujeres porque ellas, y no, yo no con esto quiero ser políticamente correcto, ellas luchan muchísimo por una relación. Y ellas, si verdaderamente toman la decisión de separarse, de divorciarse, es porque sí que han intentado por todos los medios solucionar las cosas. Nosotros somos más ligeros los hombres, ¿no? Somos menos resistentes a una serie de sensaciones y de emociones que al final pues conlleva lo que conlleva.
Bueno, pues os tengo que interrumpir porque he visto que ha entrado Paloma Paulete en el estudio. Buenos días, Paloma.
Buenísimos días por la
Queridos,
mañana.
Queridos Carmen y Pedro, muy feliz puente todavía.
Todavía nos queda aquí en Madrid 2 días, ¿eh? No sé, en sí, España, sí, pero ole. Aquí en Madrid 2 días.
Un abrazo, Carmencita.
Adiós.
Adiós a todos.
Paulete, muy buenos días por la mañana.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, mañana 1 de mayo ya, Dios mío, cómo pasa el tiempo, Día del Trabajo. Festivo en toda España, los findenautas nos están recordando cómo fue ese primer día de trabajo.
Manolo de Valencia, mi primer trabajo con contrato lo tuve a los 16 años y recuerdo que era de repartidor con la motito típica con la caja detrás y tal. Entonces me dice el encargado, ¿tú conoces Valencia? Y yo, sí, sí, claro que conozco Valencia. Y vale, pues mañana aquí a las 9 y tal. Y me fui corriendo a pedirle un plano de papel de Valencia a mi abuelo. Estaba un poquito desactualizado, pero con eso me iba apañando porque me perdía al principio cada 2 por 3.
Bueno, habrá muchísimas anécdotas bonitas de los comienzos de trabajo.
Eso es, pero también queremos hablar de los padres y las madres, de eso... en lo que ahora te pareces a ellos y que siempre te ponía de los nervios.
Pero me gusta hablar de esto porque me dicen, ¿dónde está tu madre? Digo, en un balneario, la muy carota en este puente. Vamos a hablar de esa vez que te sale el padre y la madre por fuera. Ese refrán, esa forma de comportarte, ese gesto inaudito que nunca pensaste que ibas a replicar. El padre y la madre, otra vez, en ti mismo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Serían 20 con 32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Son las 11.